ratificaron la gestión y el trabajo en equipo del municipio y la provincia. Porque en la ciudad de Córdoba hay que acordarse que desde que terminó la gestión Rubén Américo Martí, en el año 99, que fue un gran intendente, la ciudad se vino deteriorando hasta que asumió Martín Yarlo, era 20 años de deterioro. Entonces, ahí la ciudad cambia por el trabajo en equipo, porque Martín Yarlo tomó las medidas que había que tomar para recuperar la ciudad para los vecinos y la dio vuelta como una media. Y los habitantes de la ciudad de Córdoba valoraron ese trabajo en equipo y valoraron seguramente de que 4 años de mejora es poco tiempo para consolidar la mejora, y por eso nos apoyaron eligiendo a Daniel Pasearini como intendente, que es coequipero de Martín Yarlo. Esa es nuestra manera de ser, y nosotros siempre vamos a reclamar para que el país sea federal. Vamos a reclamar de que no haya esta inequidad, como mencionaba, en el transporte, como mencionaba en la energía eléctrica, como mencionaba en el gas también, que es más barato en capital que aquí, o como mencionaba en la nafta, ¿no? O cómo ellos funcionan con el agua y el saneamiento. Argentina, para ser federal, tiene que equilibrar el reparto de subsidios y no concentrar las posibilidades de vivir mejor solamente en el AMBA.
Gobernador, usted ya conoce quién es.
Usted me preguntaba sobre lo que significa el gobierno de unidad nacional, si quiere. Yo siempre digo que el estallido de la convertibilidad tuvo posibilidades de arreglarse, tal vez usted era muy joven o alguno no había nacido. En el estallido del 2001 tuvimos 5 presidentes en 7 días. ¿Y cuándo se empezó a superar la crisis? Cuando Alfonsín y Dualde se pusieron de acuerdo. Ahí se le dio sustento al gobierno del doctor Dualde por ese acuerdo de Alfonsín y Dualde, que permitió tener una mayoría parlamentaria y una base para poder tomar las medidas que hacían falta. Y esto hace falta también ahora. Pero esto es por eso nosotros planteamos un gobierno de unidad nacional, que deje atrás la grieta y que pueda darle el sustento adecuado al próximo presidente para que Argentina empiece a progresar de una vez por todas. Pero eso es algo que veremos después del 22 de octubre, después que pase la primera vuelta electoral, y yo aspiro a que los argentinos nos den la posibilidad de que seamos nosotros los que pasemos la segunda vuelta, sea nuestra fuerza política. Después de allí, nosotros, como siempre, estamos dispuestos a dialogar con otra fuerza que coincida con que es necesario volver a la cultura y producción del trabajo, es necesario que haya federalismo, que es necesario acabar con la maldita grieta, que es necesario, en definitiva, tener un país normal. Porque lo que precisamos en Argentina es tener un país normal. Cuando a mí me dicen, che, Córdoba es distinto, qué bárbaro, qué es. Los cordobeses somos normales, no andamos peleándonos todo el día. No andamos persiguiéndonos todo el día. Trabajamos, producimos, queremos que nuestros hijos estudien y que puedan progresar. Y eso es lo que queremos para Argentina, un país normal. Y para eso hace falta un gobierno de unidad nacional, pero reitero, de eso se podrá volver a hablar después de que pase la primera vuelta, después del 22 de octubre, ¿no?
Bueno, sí. Usted conoce su adversario del 13 de agosto. Y el 14, ¿usted cree que hay plafón dentro de los candidatos que van a quedar en la carrera definitiva por la presidencia para coincidir en 10, 12, 15 temas comunes? Porque por ahora no se ha escuchado tanto de propuesta, la suya es clara, pero no se ha escuchado tanto de propuesta. ¿Usted entiende que pueden quedar candidatos con propuestas similares en todo caso y relativamente serias, aplicables?
Más que después de la PASO, después del 22 de octubre, es el momento para sentarse y ver si se puede elaborar las 12, 15 propuestas. Tiene razón usted cuando dice, yo no he escuchado propuestas de los otros candidatos. He escuchado que se pelean unos con otros en la interna y he escuchado también de que se pelean los dos que representan la grieta, ¿no? Eso es lo que he escuchado. Y yo espero que después de las PASO, si le digan, una vez que sepan quién es el candidato de esos espacios, cuáles son las propuestas. Entonces, después del 22 de octubre, después que se vote en la primera vuelta, ahí lo que nosotros planteamos, que acabo de comentarle, si hay otra fuerza que estén de acuerdo, podremos caminar juntos en esa dirección.
¿Se plantea siempre un escenario de segunda vuelta?
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es muy difícil que se defina en primera vuelta por cómo está la situación del país, por la incertidumbre. Si hoy, en elecciones anteriores, si usted mira la elección del 2015-2019, ya a esta altura del campeonato, hablando del lenguaje futbolero, faltando poco tiempo para las PASO, había perfilado quienes podían ser presidente. Hoy no, hoy hay una incertidumbre total. Esta es la realidad de lo que está pasando en Argentina. Eso me hace presuponer de que seguramente habrá segunda vuelta, y después de la primera vuelta, después del 22 de octubre, con aquellos que coincidan en un programa, nosotros vamos a dialogar y vamos a ver si se consigue llegar a hacer los acuerdos para tener un gobierno de unidad nacional, que es lo que necesita Argentina.
¿Alguna otra consulta? Hacemos la última. Pablo.
Estamos hoy en Villa María. ¿Cuál es tu objetivo en esta reunión? ¿Qué esperas escuchar?
Ahora nos reunimos con los emprendedores de Villa María para exponer cuáles son nuestra visión y cuáles son nuestras propuestas para que Argentina salga hacia adelante, ¿no? Y yo, más allá de que hago campaña en todo el país, también quiero estar permanentemente reunido con mi gente de Córdoba, con los cordobeses, porque nosotros hemos podido desarrollar muchas cosas porque siempre hemos estado en contacto y escuchando a los cordobeses. Nunca no hemos creído que somos los dueños de la sabiduría pública, y muchas de las obras, porque hemos hecho en Córdoba el mayor plan de obra pública de la historia, 8.100 millones de dólares, muchas de esas obras nos lo planteó la gente, nos plantearon dirigentes empresariales, emprendedores, productores, dirigentes políticos también territoriales. Por eso es de que me interesa hacer conocer mi propuesta a los cordobeses, a los emprendedores de Villa María, que es una Villa María y el departamento San Martín, que es uno de los departamentos más productivos, más importantes, y que además es uno de los departamentos que tiene universidad, que han colaborado mucho para que progrese esta región de la provincia. Entonces, me interesa escucharlo y que ellos escuchen mi propuesta.
Una sola pregunta, gobernador. Gobernador, recién hizo mención al medio ambiente. Quería consultarle qué va a hacer en torno al medio ambiente y cómo juzga a esta situación actual en Argentina y en el mundo lo que está pasando con el cambio climático.
El cambio climático, estamos viendo las consecuencias de los incendios que hay, ¿no?, en el hemisferio norte, que son tremendos lo que uno ve diariamente cuando enciende la televisión. A mí me parece que hay que cumplir con el protocolo que es de París. Esto significa reducir la huella de carbono. Es la contribución que podemos hacer para reducir la huella de carbono. Tenemos que, además de cuidar nuestro suelo, cuidar nuestras aguas, cuidar, digamos, el medio ambiente, hay que avanzar hacia energía más limpia. Por eso, una de mis propuestas es elevar el corte del biocombustible el 20% como mínimo. Como mínimo, porque eso significa mayor producción, mayor cantidad de puestos de trabajo, por un lado, para quienes somos productores de biocombustible. Córdoba es el mayor productor de bioetanol, o sea, de maíz, y significa reducir la huella de carbono. Me parece que en esa dirección se tiene que ir, en la dirección de cada vez utilizar energías más limpias y renovables, y también en la utilización de lo que llaman la economía circular. Nosotros en Córdoba, por ejemplo, estamos logrando que de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande ya se esté produciendo energía con los líquidos cloacales, los residuos que surgen de la planta de Bajo Grande, que está abasteciendo, por ejemplo, a la flota de la Tanse de la ciudad de Córdoba, ¿no? La flota de los trolebús. Esto es lo que el camino que hay que recorrer. Y siempre digo, nunca está reñido el cuidado del ambiente con el aumento de la producción. Se trata de aplicar lo que se firmó en París como objetivo, aplicar los acuerdos de París como objetivo para evitar que siga